Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que en la Isla de Hierro los centros de acogida siguen desbordados ante la llegada masiva de inmigrantes. 160 de ellos, que estaban alojados en un antiguo convento, han tenido que ser trasladados a Tenerife porque ya no hay espacio. Nekane Fernández.
Son inmigrantes que ya han superado todos los trámites policiales y que han llegado a la isla en cayucos en los últimos días. Ahora mismo 340 personas se encuentran en el centro de acogida temporal del Hierro. Y es que la situación es muy complicada en las islas. En las últimas 12 horas, más de 300 personas han llegado a España a bordo de varias embarcaciones, la mayoría a las Islas Canarias de Lanzarote y El Hierro. Esta misma tarde, Salvamento Marítimo ha tenido que socorrer a un cayuco con 33 personas a bordo que estaban a unos 30 kilómetros al sur de Gran Canaria. Entre los ocupantes hay un niño y dos mujeres. Han sido trasladados todos al puerto de Arguineguín para recibir las primeras asistencias. A pocos días para que acabe este año, más de 37.000 inmigrantes han llegado a España a través de la ruta canaria, más del doble que el año pasado. Y es que en la crisis de los cayucos de 2006 fueron algo más de 36.000.
Y en las farmacias españolas cada vez cuesta más encontrar medicamentos como el Ozempic y otros fármacos para diabéticos que necesitan miles de personas. Si no se toman, se puede complicar el tratamiento. Como nos ha explicado en la tarde Marta, farmacéuticas son medicamentos que se comercializan a nivel mundial y la producción es limitada.
Está comercializado a nivel mundial y está comercializado para dos patologías que son muy importantes, que es una la diabetes, otra la obesidad. A nivel de laboratorio farmacéutico supone una producción brutal y después también está el tema de que no se vende al mismo precio en todos los países. Cuando tú sabes que se paga diferente en un país que en otro y cuando además es el caso de tantísimos pacientes.
Por cierto, hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento ha pedido que se suspenda la venta de más de 400 medicamentos genéricos porque la información que tenemos sobre ellos es insuficiente. En España afectaría unos 100 tratamientos. Las compañías deberán presentar los datos requeridos en el plazo de un año. Y contamos también que la policía colombiana ha detenido en una zona rural a uno de los narcotraficantes más importantes del país. Jacob Rodríguez, alias Atilio, enviaba hasta 15 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos y a Europa. Y en los deportes acaba de arrancar el amistoso entre Alcaraz y Djokovic. Ignacio Arzuaga.
Es el sexto enfrentamiento entre ambos tenistas en 2023 y por ahora los resultados son favorables al deportista serbio. Están jugando en Riad y por ahora Alcaraz y Djokovic calientan en la pista. En cuanto a noticias del mercado de fichajes, invernal, varias novedades. Vitor Roque ha posado ya con el escudo del Barcelona en el Camp Nou y ha visitado la ciudad deportiva y su nuevo vestuario. Estas han sido las primeras palabras en Barcelona del delantero brasileño.
Estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora. Procuro aprender al máximo con todo el grupo y hacer gol también.
Por otro lado, el Granada ha hecho oficial la contratación del central uruguayo Bruno Méndez y el Betis a la espera de hacerlo con el mediocentro Johnny Cardoso. Por último, pero sin salir de Sevilla, Sergio Canales, ex del Betis, ha sido el primer jugador al que la justicia ordinaria le ha quitado una sanción deportiva. Al mediocentro le quedaban por cumplir 3 partidos de sanción por decir que Mateu Laoz le expulsó de manera premeditada. Canales, finalmente, no cumplirá dicha sanción.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan 10 grados en la Puerta de Alcalá y cielos despejados. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Sur. Hay 2 carriles cortados en la calzada interior en sentido A5 y las retenciones se prolongan hasta Méndez Álvaro. Y en Arganzuela, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años que se hacía pasar por policía para amenazar a grupos de jóvenes y robarles dinero. Exhibiendo una pistola y una placa falsa, se acercaba a sus víctimas y les exigía pequeñas cantidades de dinero bajo la amenaza de tomar medidas legales contra ellos si no hacían caso. De momento se desconoce la cantidad total sustraída. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, es ya 27 de diciembre. Qué poquito le queda a este año, a este 2023. Hemos disfrutado ya de la Nochebuena, de la Navidad, de San Esteban en Cataluña, pero todavía, fíjate, tenemos ahí delante pues la Nochevieja y después también Reyes. La verdad es que nos encanta, yo creo que en general, la Navidad, hasta que miramos el saldo de nuestra cuenta corriente. Esto es lo que tiene. ¿Te has parado un momentito a pensar cuánto dinero te vas a gastar estas Navidades? ¿Eres de los previsores que hace un presupuesto? Bueno, fíjate, según un estudio de la OCU, los españoles gastaremos una media de 745 euros por persona. Por persona, no en la familia, no, por persona durante estas Navidades. ¿Y en qué nos gastamos el dinero? Pues en viajes, alojamientos, regalos, comidas, celebraciones, ropa y en salir por ahí. Vamos a analizar a fondo estos gastos y además vamos a plantear una cuestión que ya verás tú cómo vas a decir, pues es que a mí me pasa lo mismo. Porque a pesar de la incertidumbre, a pesar de la inflación, casi siempre acabamos gastando más de lo que nos proponemos. Es prácticamente imposible ajustarnos a un presupuesto en Navidad. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y enseguida vamos a explicar por qué nos pasa esto, porque es algo generalizado, es decir, que no te sientas raro si has hecho un presupuesto y luego no lo cumples, ¿verdad, Fernando?
Enseguida nos pasa explicamos a todos, economistas incluidos.
Está bien saberlo, porque eso yo creo que nos reconcilia un poquito con nosotros mismos y con el desastre que creemos que somos. Pero bueno, como digo, enseguida vamos a esto, que me parece muy interesante, pero antes es noticia del día, todo el mundo habla de ello, la verdad es que viene este 27 de diciembre muy en clave económica y teníamos que comentar también, bueno, pues esas medidas anticrisis del gobierno para 2024, que en general es prorrogar la mayoría de las que ya se habían puesto después de la crisis energética motivada por la guerra de Ucrania, pero que claro, tenían una fecha de finalización que era este 31 de diciembre y finalmente pues no finalizan, se prorrogan. Bueno, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos hasta 2025. Se va a mantener la rebaja del IVA de los alimentos básicos, sin IVA, es decir, al 0% en el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos y las legumbres. 5% de IVA para aceite y pasta. Sí va a subir el IVA a la electricidad. Bueno, se rebajó en su momento del 21 al 5%, ahora se va a quedar en el 10%, ¿vale? Esto sube. Pasará algo parecido con el gas, aunque en el caso del gas solamente se va a mantener, ha dicho el presidente del gobierno, hasta que termine el invierno. Así que suponemos que será febrero o marzo. Lo digo porque estas medidas, unas van, pues eso, para 3 meses, otras para 6, otras para el año que viene completo. Son algunas de las medidas más importantes. Bueno, y luego está el tema del transporte, que ha anunciado también Sánchez en la comparecencia, que se mantiene en el 2024 la bonificación del 30% para el transporte público y la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para quienes los utilicen con mucha frecuencia o prácticamente a diario. A ti todo esto, Fernando, ¿a qué te suena? ¿Era necesario mantener las medidas? ¿Se podría eliminar alguna debido a las circunstancias o algunas circunstancias que han cambiado? ¿Hay algunas que deberían estar y no están?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay como varias intenciones, ¿no? Hay una primera que yo te diría que es la que, si quieres, desde un punto de vista profesional, como economista, quizás estoy más alineado, que es todo lo que es ir acompasando la subida de IVA, irla haciendo progresiva a medida que vaya declinando la inflación. Es decir, dentro de todas las medidas que se han comunicado, probablemente es la que estoy más de acuerdo, ¿no? En el sentido de que la inflación hace mucho daño a los bolsillos, las personas más desfavorecidas además tienen muy pocas opciones de luchar contra la inflación. Entonces, bueno, todo lo que sea ir rebajando el IVA de elementos esenciales o de los alimentos más básicos, aunque recordemos que en el pescado y la carne, a pesar de que el Partido Popular está insistiendo muchísimo de que también se hubiera extendido a estos alimentos, no se ha hecho, pero bueno, en otro tipo de alimentos esenciales, lo que se llaman los básicos, en aceites y pastas algo reducido, pues bueno, sí que estoy, la verdad que veo con buenos ojos que esto se vaya haciendo de una manera progresiva. Eso está bien, de que tengamos todo el ejercicio el año que viene para poco a poco, a medida que la inflación se va dominando, pues el IVA poco a poco se vaya incrementando, ¿no? Pues quizá esta es la parte que yo puedo ver con más buenos ojos, si quieres. Hay otras que yo, la verdad, no, ya desde el principio también estaba totalmente en contra. Por ejemplo, la situación de los hogares desfavorecidos y vulnerables. Vamos a ver, no estoy en contra de los hogares desfavorecidos y vulnerables de las personas que están en riesgo de exclusión social, Dios me libre, ¿no? Pero sí que no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, se prohíba un desahucio. ¿Por qué? Es decir, porque un particular que tiene un inmueble en alquiler tiene que esa persona correr con el coste de que haya una familia que está en riesgo de exclusión en un hogar desfavorecido, es decir, que lo haga el Estado, ¿no? Es decir, no, a esa persona la puedes desahuciar. Entonces estás imputándole a un particular un coste social, ¿no? Entonces estos son los aspectos en los cuales yo, pues, por ejemplo, aquí tengo un grado de desacuerdo importante. Lo mismo que los impuestos que se han puesto de los beneficios extraordinarios de la banca. Es decir, todo,
la banca
todo este tipo
y de las energéticas que se mantienen, recordamos, el impuestazo, ¿no?, que hemos llamado.
Claro, porque además dices, oye,
y fíjate que se habló en los últimos las últimas semanas y días que probablemente o se rebajaba o se quitaba alguno de estos impuestos, pero finalmente se han mantenido.
Bueno, como el de las grandes fortunas, es que los impuestos es muy fácil colocarlos, luego cuesta mucho eliminarlos, porque al final le generan un ingreso con el cual se cuenta para otras partidas y por eso cuando ya, no sé si recordarás, cuando hace meses empezamos a tocar todo el tema de los impuestos, que lo comentamos aquí en Antena, dijimos, bueno, verás, Pilar, luego para eliminar esto, porque cuando lo colocas un impuesto,
pero,
luego
¿sabes, Fernando? ¿Cómo explicamos a los oyentes ahora que ponerle impuestos extraordinarios a las grandes fortunas o a las grandes empresas, grandes energéticas, en fin, y a la banca, puede ser contraproducente incluso para el ciudadano medio? Porque, claro, lo primero que te sale es, ah, pues es que son ricos, pues muy bien que paguen impuestos, ¿no?
Porque sí, pero no es tanto, fíjate, no es tanto.
No,
porque...
pero claro, ¿por qué los que deberíamos explicar, no?
No, pero la razón es muy simple. Porque tiene que ver con dos medidas. La primera, la seguridad jurídica. Es decir, yo no valoro si deberían pagar más o deberían pagar menos. Lo que no se puede es poner impuestos extraordinarios a veces porque un gobierno considera que aquí se está ganando más de la cuenta. Primero, ¿qué es ordinario? ¿Qué es extraordinario? ¿Cuánto es más de la cuenta? ¿Se puede establecer un verdadero análisis, causas por los cuales una entidad financiera o una empresa energética está ganando más? Porque puede haber sido por mayor eficiencia, puede haber sido por ahorros de costes. Imputar todo un beneficio extraordinario basado en una inflación o un aumento de costes de la energía es complicadísimo y cada empresa es distinta. Y luego la inseguridad jurídica que esto promueve, porque al final si tú eres un inversor que quiere comprar acciones de un banco o de una energética española, al final estás sujeto a una normativa que hoy es blanco y mañana es negro. Y además, de la noche a la mañana, diciendo que se quita, luego que no se quita. Entonces no es tanto que se merezca pagar eso como no, sino el cómo se ejecutan estos impuestos, cómo se llevan a cabo. Es donde yo difiero, porque la sensación es de lo que llamamos a veces país de pandereta, sinceramente. Es decir, yo ya no cuestiono, o sea, si esto es moralmente reprobable o necesario o innecesario, es la forma en cómo se aplican los impuestos, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentabas del transporte público, hombre, aquí lo que hay es un tema de sostenibilidad apremiante. Es decir, la lectura que yo hago de toda la subvención y todas las ayudas que está viendo a la gratuidad, que tendría que ser, yo considero, del transporte público, es sobre todo por una cuestión de sostenibilidad. El todo el asunto de emisiones, mucho más fácilmente podremos reducirla en la medida en que el transporte público pueda ser gratuito. Y ahí yo sí que, por ejemplo, veo que hay otras razones que no son anticrisis, son realmente medioambientales.
medioambientales. Sobre el tema que decías de los desahucios, recordemos, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros, ojo, suministros básicos hasta 2025. Aparte de lo que tú dices, que obviamente si es una familia en una situación vulnerable, habría que proporcionarle, dices, por parte del propio Estado, claro, pues una solución habitacional, lógicamente, para que no se quede en la calle. Esto está claro, pero que sea el propietario de un inmueble el que tenga que financiarlo. Y ojo con este tema, teniendo en cuenta lo que está pasando con la vivienda en España, especialmente con la vivienda en alquiler, porque este mensaje para aquellos que tienen viviendas en alquiler es muy negativo, ¿no te parece?
Absolutamente, esto ya...
se está restringiendo el número de viviendas que hay en alquiler, ojo con este tipo de mensajes y de noticias.
Muchísimo, si lo mejor que puedes hacer para proteger a las personas que quieren alquilar es ponerlo fácil para los propietarios que también quieren alquilar. No hay mayor facilidad que puedas dar a la gente que quiere arrendar inmuebles, que es ponerlo fácil para quien tiene inmuebles para arrendar. Esto es lo que más dinamiza el mercado, esto ya lo hemos estado viendo, y todas las experiencias que ha habido más recientes en países nórdicos, en Alemania, pasó en Francia, ha pasado en las comunidades autónomas, donde se han puesto medidas muy restrictivas al alquiler, tratando de proteger a la persona que, o a la familia que alquila, y cuando al final lo que te das cuenta es que se produce un derrumbe de la oferta en pisos en alquiler, que lo que hace es seguir encareciendo el alquiler, poniéndolo más difícil.
Bueno, pues comentado el tema y estas noticias, esta noticia económica fundamental de estas medidas anticrisis, a lo que ahora han llamado escudo social, vamos con esta otra cuestión importante que nos iguala a todos y ahora lo vamos a comprobar, que es el gasto navideño. Pero ojo, porque los gastos han cambiado mucho en los últimos años. ¿En qué nos estamos gastando ahora el dinero? Lo he dicho yo antes, a mí me llama la atención, ¿no? Por supuesto en regalos cada vez más, pero también en viajes, también en salir fuera, por supuesto, en lotería, ojo, en desplazamientos, es decir, son los gastos navideños básicos, ¿no?, de todos nosotros. Y aunque hagamos un presupuesto, Fernando, nos cuesta muchísimo ceñirnos a él en Navidad. ¿Por qué pasa esto?
Se debería hacer prácticamente un experimento social. Mira, Pilar, en Navidad... yo esto creo que el oyente es muy bueno que tome conciencia. Luego hablaremos, porque la Navidad también está para disfrutarla, lógicamente, ¿no? Pero todos los mecanismos que conocemos los economistas que influyen en la dificultad para una persona de controlar lo que quiere gastar, prácticamente la inmensa totalidad confluyen todos en la época navideña. Es decir, claro, es muy duro.
Estamos desprotegidos porque, en Navidad.
Absolutamente, porque se sabe, o sea, elementos tales como la presión social, el hecho de salir a la calle, el propio ambiente navideño, luces, música, propios a veces prácticamente de lo que pudiera ser un parque de atracciones, casi comercial, ¿no?
Totalmente.
El ver todas las personas comprando, regalando, que es muy bonito, ojo, porque aquí detrás lo que hay también es afecto, amor y cariño, ahora hablaremos de eso. Pero el todo lo que se llama la presión social ejerce una fuerza sobre la persona, sobre el ciudadano, sobre el comprador, sobre el cliente. Nosotros como ciudadano de a pie que estamos yendo a hacer un recado para un hermano, para un regalo que queremos hacer el día de Navidad, ahora que ya ha pasado, ¿no? Reyes es distinto porque esos son los Reyes Magos.
Ah, sí, esos ya se apañan ellos con los presupuestos.
Esos se apañan ellos, pero digamos que el resto de compras que tenemos que asumir las familias, la presión social es muy alta. Cuando tú ves gente comprar, cuando ves gente regalar, hay un efecto clarísimo de presión social, de decir, bueno, yo quiero hacer lo mismo, yo debería hacer lo mismo, yo debería hacer como aquella persona que veo que al final pues ha comprado dos regalos para unos seres queridos y yo estoy solo comprando uno, quizá debería hacer lo mismo, ¿no? Esa presión social existe. Luego, el siguiente elemento que conocemos, la presión temporal. La presión temporal es un elemento con el cual se ha jugado muchísimo. Aparte, en los últimos años se ha descubierto...
¿Qué es esto de la presión temporal?
La presión temporal es que a partir de una cierta fecha, una acción de compra ya deja de tener sentido. Y eso pone muchísima presión. Esto, por ejemplo, esto es lo que se ha llamado en muchas veces la obsolescencia de muchos productos. O sea, tú el saber que hay una colección de ropa determinada que solo va a ver las unidades que hay y te dice el dependiente. O sea, ya no hablamos de Navidad, ¿eh? O sea, te vas a mirar un jersey, una camisa, una blusa, una falda, da igual, te dice, oye, no volverá a ver más. Esto han pedido esto y no habrá más. Eso somete a presión temporal. Lo mismo sucede con un día al padre, un día a la madre, un Cyber Monday, cuando hemos hablado de otras ocasiones, el día sin IVA. Es decir, son situaciones en las cuales fuera de esa fecha ya el regalo o la compra ya no tiene sentido. Y eso pone también otro tipo de presión. Entonces, fíjate que dos tipos de presión que a lo mejor existen en días o en efemérides distintas, se confluyen todas en el momento de Navidad. Luego están los sentimientos. Es decir,
a ver, los sentimientos también, claro, juegan.
Sí, es muy importante porque la Navidad es una época donde se mezcla la demostración de amor, de cariño, de afecto por los seres más allegados con lo que significa la propia Navidad, ¿no? El mensaje navideño, el mensaje de Jesús, de amor, de paz, de caridad por los demás, ¿no? Donde hay desde un punto de vista también de comportamiento.
Pero entonces tenemos que demostrar ese amor, ese cariño, comprando, gastando.
Y además se va a evaluar, es decir, ¿cuántas veces no nos pasa que dices, bueno, es que a ver, si, por poner un ejemplo, ¿vale? Mi hermano me va a hacer tal obsequio y yo sé que está, o mi pareja me va a hacer este obsequio y se está gastando tanto. Y a pesar de que hemos hablado de que vamos a situar el gasto en este límite, pero yo sé que me está preparando pues aquel abrigo o aquello que me hacía ilusión por Navidad, ¿eh? Y yo también, hombre, pues voy a hacer yo también el esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Por mucho que hagas un presupuesto, aquí haces un presupuesto, mira, estas Navidades no nos gastamos más de tanto. Tú estabas diciendo que la OCU daba 745 euros por persona.
Por persona, sí.
Por persona, eso es un hogar, el tamaño medio de un hogar en España está en 2 y pico. O sea, un hogar son 2.000 euros unas Navidades mínimo. Y multiplica, un hogar de 4 personas son casi 3.000, uno de 5 personas ya son prácticamente 3.500, 4.000. Estamos hablando de que cerrar un presupuesto es complicadísimo, porque toda esa presión existe, o incluso cuando intentas hacer justicia y decir, oye, vamos a gastar en tantas personas por igual, para ser justos. Y luego es muy difícil cuadrar los resultados, y luego miras lo que has gastado en cada persona y dices, ostras, aquí tengo que equilibrar, y ya se te descompensa. Entonces, todo lo que confluye en los comportamientos de compra que desestabilizan el poder del comprador para establecer límites, es que todos, Pilar, la gran mayoría, confluyen en época navideña.
Pero porque no cumplimos nuestros compromisos. Es decir, si tú has puesto un límite, pero luego te dejas llevar porque crees que tu hermano o esa persona resulta que te está preparando una sorpresa, hay algo ahí que falla, o falla la comunicación o no cumplimos.
Falla
porque es Navidad.
Falla la propia definición de homo economicus, o mujer económica, o hombre económico, que es la economía siempre ha considerado al ser humano un ser racional, y no es cierto, es un ser emocional. Es decir, uno de los últimos premios Nobel de Economía, Daniel Kahneman, era psicólogo, y habla de todos, de una de las cosas que postuló es cómo pensamos a la hora de tomar decisiones y cómo funciona nuestro pensamiento, y está demostrado que la mayor parte de todas las decisiones son emocionales o son psicológicas. Entonces, durante las Navidades, la cantidad de elementos que influyen sobre nuestras emociones a la hora de tomar decisiones
están todas juntas, todas juntas.
Todas juntas, y se llevan por delante cualquier plan. Y luego hay una cosa, luego está el efecto de Perdidos al Río.
Ah, bueno, claro. Claro,
este porque Pilar, seguro que me dirás cuál es, ya lo adivinas.
Yo este lo tengo clarísimo. En el momento que tú ya te has saltado ese presupuesto, pero que ves que ha sido imposible, ya a partir de ese momento ya dices, es que ya ni miro, ¿no? Ya vendrán los cargos de la tarjeta y ya veremos cómo salimos de esto. Pero ya una vez que has roto ese presupuesto, pues ya de perdidos al río, claro. Ya no piensas así. ¿Para qué me voy a amargar la Navidad, no?
Hay un momento.
Algo así.
Efectivamente. Durante un tiempo sabes cuánto te estás pasando, y
exacto,
el momento que ya no
exacto.
miras de cuánto te estás pasando de presupuesto.
Ya
de Perdidos al Río,
esto
ya
es
lo
horrible.
Superaremos, ya afrontaremos la cuesta de enero.
Como sea.
Sí, y eso es muy habitual. Es muy difícil ser fuerte ante la presión del consumo. También hay que vivir, como digo, es un momento muy bonito. La Navidad es símbolo de muchísimo afecto y de muchísimo cariño, y regalar es una manera de demostrar ese cariño. Pero claro, hay que intentar poner todo en su justa medida, no perder el Oremus, porque luego la cuesta de enero se hace muy cuesta arriba, realmente.
No, y luego a lo mejor te genera cierta frustración porque decimos, sí, bueno, pues vamos a disfrutar de la Navidad, pero en el fondo quizás sí que estás un poco agobiado pues por lo que has hecho que no deberías haber hecho, y los gastos que has cometido que no deberías a lo mejor hasta ese nivel haberlos hecho, ¿no? Pero es así, y nos pasa prácticamente a todos, porque a lo mejor es que, no digo que seamos débiles, pero como tú dices, es que confluyen demasiadas cosas en el tema gasto en Navidad. Demasiadas. Y es demasiadas, muy difícil, sí, sustraerse a esto, ¿eh?
Sí, y además durante un año que ha sido difícil con la inflación, ¿no? Donde todos hemos hablado muchos días, Pilar, de cómo controlar el gasto este año, cómo controlamos el presupuesto, cómo controlamos la alimentación, y es muy cansado. De hecho, está demostrado que el decir que no a algo, a una persona, va consumiendo unas energías, incluso una parte neurológica del cerebro que agota, decir no agota. Y entonces cuando ya llega final de año y llevas todo el año renunciando a tantas cosas, ya hay un momento que dices, oye, ahora ya es Navidad y lo quiero disfrutar, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde se te puede desbocar. Entonces el mensaje es disfrutemos, pero disfrutemos con cabeza.
Ay, sí, esto es lo que nos deberíamos grabar aquí, yo qué sé, en la mano, hacernos un tatuaje o algo. Mira, en la mano de sacar la tarjeta o el móvil. Ahí justo deberíamos grabarnos eso que dices.
Con sí, bueno, hay gente que lo hace un sobre de efectivo.
Mira qué suerte tienen si un sobre en efectivo, sí, hombre. Y el sobre de efectivo no te llega, ¿no?
Y cuando se acaba, se acaba. Y cuando se
va
acaba,
rellenando
se acaba
el sobre, ya te digo yo si puedes. Menos mal, de verdad, que los Reyes Magos no se enfrentan a estos problemas, porque ellos van en otra línea y tienen esa suerte y con ellos, en fin. Pues yo que sé qué tipo de presupuesto se hacen, pero mira, siempre los hacen muy bien y les sale todo perfecto, porque nosotros la verdad es que nos comemos mucho la cabeza con esto y al final el sobre no nos llega el sobre y en fin, y no nos tatuamos en la muñeca lo de gastar sí, pero con cabeza, que es lo que voy a hacer yo para el año que viene aquí, en la derecha, que es con la que yo pago.
Intentaremos hacerlo todos.
Fernando, tú, como economista que eres, quizá estaba pensando que la primera palabra que tú dijiste cuando de bebé empezabas a hablar, aparte de papá y mamá, probablemente fue ahorrar, quizá, o...
No, yo creo que la siguiente palabra fue el nombre de mi hermano mayor, que me las gastaba todas.
¿Y qué era? ¿Y qué es?
Y que era Alfonso, mi hermano mayor, que me hacía todas las trastadas posibles.
O sea, ¿tú crees que tu primera palabra después de papá y mamá fue Alfonso?
Sí, seguro, vamos.
Bueno, es posible. Bueno, pues Fernando Trias de Bes, gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Adiós. Creo que miente Fernando Trias de Bes, su primera palabra seguro que fue presupuesto, ¿eh? Y de ahí pues ha venido todo lo demás. Bueno, hablamos de primeras palabras de las que te dice tu madre que fueron las primeras que tú dijiste, o de las que tienes grabado a fuego porque fueron las primeras palabras que dijeron tus hijos y a veces pues te sorprendieron mucho. Probablemente lo primero que aprenden a decir los niños cuando empiezan a hablar, más que nada porque los papás en eso pues son en fin, muy plastas, y dice di mamá, di papá, al final claro, pues el niño dice papá, mamá, vale, pero ¿y después qué dicen los niños o qué ha dicho concretamente tu hijo? Y a lo mejor fue una palabra que te sorprendió. Urbano, ¿qué dice la gente?
Pues bueno, pues me ha sorprendido que después de confesar Carlos Vidal que la primera palabra que dijo su hijo Bruno fue tractor, pues haya más casos.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí?
Buenas tardes, gente. Mi hijo nos llamó la atención porque estábamos en el campo pasando las vacaciones y la primera palabra que dijo antes que papá y mamá incluso era tractor.
También.
Sí, el vehículo también. Tractor. ¿Ves? Porque todas las tardes estábamos ahí, venían los trabajadores con el tractor y decían, mira el tractor, y se quedaban mirando el tractor. Eso fue lo primero que dijo. Muchas gracias.
Fíjate.
Bueno, es que un tractor, perdóname, es un instrumento, una máquina fascinante para un niño. A mí me lo sigue pareciendo ahora, ¿eh? Pero para un niño es una cosa brutal, un tractor.
Si está cerca.
Ay, mira, hay niños que en vez de tractor la toman con la moto.
Sí.
Y hay niños que lo primero que dicen después de, o incluso antes de papá y mamá, es moto, que dices, va, este papá motero seguro. Sí. Moto, por ejemplo, también, ¿eh?
Totalmente. ¿Y qué me dices de, por ejemplo, los que se buscan su propia palabra para designar algo que tienes que adivinar? Vamos a escuchar lo que es trócolo.
Pues yo tengo gemelos y aún no habían aprendido a decir Papá Mamá. A Reyes salía una propaganda en la tele y se iban corriendo, bueno, gateando a la tele y señalando con el dedo, no decía ¡Trócolo! ¡Un trócolo!
¡Un trócolo!
¡A buena madre! Preguntándole a su madre, ¿tú sabes qué quiere decir? Y la madre tampoco, hasta que un día ya señaló con el dedo la propaganda de la tele y era helicóptero,
helicóptero
trócolo,
del trócolo.
Averiguar lo que era, madre de Dios.
Pero... O sea, veía el niño en la tele la publicidad de... Yo qué sé, ¿viste?
Pero encima eran gemelos, o sea, que lo decían los dos. Pero igual, y, entiendo.
Yo veía un helicóptero... Claro. Yo sé que es más difícil de decir si helicóptero o trócolo. ¿O sí, por qué asociación de ideas lo llamaba trócolo? Es graciosísimo, ¿no?
No sé, Pilar, pero a veces es que yo creo que los niños tienen su propia lógica, porque vamos a escuchar cómo explica este hombre pues la lógica con el lenguaje que usaba su hijo, que es bastante... Bueno, es convincente, es aplastante.
Muy buena. Gente, Mariano de Santander. Pues hubo una palabra que me hizo mucha gracia conduciendo un día, y mi hijo era bastante pequeño, y me dijo lo siguiente, dice, papá, ¿por qué los ciclistas se llaman así y no se llaman biciclistas?
Claro.
Y digo, ¿por qué, Ñi? Pues tienes toda la razón. Pues no lo sé, hijo, no lo inventé yo, ¿no? Me hizo mucha gracia los palabras que ponen los niños pequeños cuando no saben a referirse a una cuestión o en este caso a los ciclistas, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo.
Pues y que tiene toda la lógica, claro, y el sentido común del mundo, es verdad. Luego ese sentido común yo creo que lo vamos perdiendo a medida que crecemos, qué pena. Bueno, ¿cuál fue la primera palabra que dijo tu hija, tu hijo, de bebé, incluso a veces antes de pronunciar papá o mamá, o de decir más o no, que también son las palabras habituales? ¿Alguna palabra que te sorprendió especialmente, que ni siquiera sabías lo que significaba, pero que él no paraba de decirla? Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Has escuchado hablar del caso de Elizabeth Loftus? Esta mujer nació en Los Ángeles y con tan solo 14 años presenció la muerte de su madre por ahogamiento. Desde luego un trágico suceso del que no recordaría nada hasta que unos años después un familiar le aseguró que ella misma fue la que encontró el cuerpo. Y a partir de ahí su mente como que abrió las puertas a una serie de recuerdos y detalles sobre lo que le había pasado con su madre. Pero Elizabeth seguía con muchas dudas y al final terminó descubriendo que no fue ella la que encontró el cuerpo de su madre, sino su tía. Hoy en día Elizabeth es una psicóloga muy reconocida y su línea de investigación se ha dedicado a responder cómo se crean los falsos recuerdos basados en sugestiones o en afirmaciones de otros. Vamos, lo mismo que le pasó a ella, que creó recuerdos de cosas que en realidad no habían pasado. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez algo parecido? ¿Qué recuerdas o alguna vez que una anécdota con amigos en común, tú lo tienes claro, crees que ha pasado así, sin embargo, cuando lo contáis juntos, cada uno le añade hechos que en tu mente en realidad no sucedieron? O quizás sí, pero es que no lo recuerdas. ¿Cómo de fiable, por tanto, es nuestra memoria? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a responder a este interrogante. Lo vamos a hacer con Héctor Ruiz Martín. Es investigador en psicología cognitiva. También es el autor del libro Los secretos de la memoria, las historias humanas que revelaron qué es y cómo funciona la memoria. Héctor, la pregunta es esta, claro. ¿Cómo funciona nuestra memoria? ¿Cómo se almacenan los recuerdos?
Bueno, pues a pesar de lo que solemos pensar, que normalmente imaginamos la memoria como si fuera el disco duro de un ordenador, ¿no?, que va registrando nuestras experiencias, en realidad nuestra memoria funciona de una manera muy distinta. Nuestra memoria lo que va haciendo es conectando aquellos conocimientos que ya tenemos con las experiencias que estamos teniendo. De manera que cuando luego los queremos recordar, lo que hacemos es una reconstrucción que combina pues conocimientos que ya teníamos de experiencias previas con elementos de aquel acontecimiento que pretendemos recordar.
Es decir, que luego la recuperación no es tan fácil como teclear en Google, ¿no?
Exacto. Nuestra memoria no es precisa, no, no pretende ayudarnos a recordar con exactitud aquello que sucedió, sino que realmente lo que pretende es hacer solo una estimación suficiente como para poder interpretar el presente y anticipar el futuro, porque al final esa es realmente su función. Pensamos que la función de la memoria es recordar el pasado, pero más allá de que recordemos por qué estamos ahora mismo aquí, ¿no? Que más allá de darnos una continuidad en nuestra vida y de recordarnos nuestros propósitos, como por ejemplo, por qué he venido a la cocina, ¿no? o por qué estoy estudiando esta carrera, por ejemplo, nuestra memoria realmente, su función más adaptativa no es el recordar el pasado, sino ayudarnos a interpretar el presente y a anticipar el futuro para proporcionar respuestas que sean más adaptativas, ¿no? Que nos ayuden a sobrevivir o a cumplir nuestros propósitos. Y para eso solo necesita una estimación de lo que fue el pasado. Realmente lo que necesita es el trasfondo, el significado de nuestras experiencias, pero no las experiencias con exactitud. Porque nuestras nuevas experiencias no van a ser exactamente igual que las anteriores. Van a ser parecidas como mucho. Y la memoria lo que tiene que conseguir es ayudarnos a interpretar estas nuevas situaciones a la luz, ¿no?, de situaciones anteriores. De manera que lo que nos importa, lo que recordamos realmente, es el trasfondo de las cosas, pero no recordamos también los detalles. Y por eso los reconstruimos in situ cuando tratamos de recordar el pasado.
Claro. Y en esta estimación, entonces, de la que estás hablando, ¿es donde se cuelan los falsos recuerdos?
Exacto. Fíjate que nuestra memoria, a diferencia de un ordenador, nosotros no vamos guardando cada experiencia en un espacio distinto, entre comillas, ¿no?, del disco duro. Nosotros vamos reaprovechando todo lo que ya sabíamos sobre aquello que estamos viviendo y simplemente le unimos elementos nuevos que hacen esa experiencia única, pero ya los estamos mezclando con situaciones anteriores. Nuestra memoria lo que va haciendo es creando esta red de significados y mezclando continuamente las experiencias que tienen relaciones semánticas de significado entre ellas. De manera que no nos damos cuenta, pero cada vez que recordamos algo, casi que estamos imaginándolo, simplemente con la idea, con la seguridad, entre comillas, de que es algo que realmente sucedió. Pero entre recordar e imaginar, la línea es muy delgada y eso hace que muchas veces podamos confundir, ¿no?, lo que hemos imaginado, lo que hemos pensado, porque alguien nos lo ha explicado, porque hemos visto una fotografía, con cosas que realmente nos sucedieron.
Y alguien entonces podría colarnos recuerdos falsos, como el caso, por ejemplo, que hemos comentado, ¿no?, de esta mujer, de Elizabeth Loftus. No sé exactamente cuál fue ese proceso, pero entiendo que alguien la convenció de que era ella la que encontró el cuerpo de su madre y al final, cuando recordó el suceso, lo recordó de esa manera.
Bueno, muchas veces eso ocurre de manera espontánea, en el sentido de que nadie tiene la intención de que recordemos las cosas de esa manera. Simplemente quizá pues nos hacen un comentario y nosotros acabamos incorporando ese comentario de manera que en el futuro forma parte de nuestros nuevos recuerdos. Elizabeth Loftus, precisamente como investigadora, ha mostrado múltiples formas de crear esos falsos recuerdos, ¿no? Y se puede hacer con cuestiones tan sencillas como preguntarle a alguien si recuerda algo que realmente no sucedió, pero dando por hecho que sucedió. En experimentos así, Elizabeth Loftus ha conseguido que entre el 30 y el 50% de los participantes acaben recordando cosas como pues haber viajado en globo de pequeños cuando realmente no fue así, haberse perdido en un supermercado, haber tirado el ponche durante una boda encima de los padres de la novia. Cosas así, simplemente a través de estar preguntándole a las personas por cosas, ¿no?, que realmente sucedieron, para que les van explicando, y de repente les preguntan algo que saben que no sucedió porque primero lo han consultado con sus familiares, pero que lo dan por hecho, igual que el resto de preguntas. Las personas al principio pueden dudar, pero al cabo de varias entrevistas, es decir, al cabo de unos días, las personas no se dan cuenta, incorporan esos recuerdos y entonces los dan por buenos.
Es decir, como si tú me preguntaras, por ejemplo, a mí de repente y me dijeras, ¿te acuerdas, Pilar, de cuando tenías 6 años... que teníamos una fiesta familiar en la que vinieron tus primos y fuisteis a jugar y de repente te caíste por las escaleras de casa? Y a lo mejor yo nunca me caí por la escalera de casa, pero al final...
Exacto, y en ese, y en ese momento tú lo vas a dudar. En ese momento, pues yo no me acuerdo, ¿no? Pero vas a creer, ¿no? En ello, porque te lo estoy explicando. Incluso no te podría llegar a enseñar una foto trucada, ¿no?
Bueno, ya es que si ya me hace... Claro, es que si ya me enseñas una foto con inteligencia artificial o algo, eso ya se complica mucho, ¿eh?
Claro, pero lo que va a suceder es que al cabo de unos días tú vas a ir dando más credibilidad a ese recuerdo hasta tal punto de tú generar... Claro, con la explicación tú lo has imaginado la situación.
Claro.
Y de repente eso que has imaginado se acaba convirtiendo en un recuerdo al que tú das credibilidad. Mira, en el año 92, no sé si quizás recuerdes que hubo un accidente catastrófico en Ámsterdam, un 747, un Boeing 747 se estrelló con un edificio. Y por problemas técnicos, y fue un desastre enorme. Al cabo de 10 meses, unos investigadores preguntaron a varios voluntarios si habían visto las imágenes del 747 chocando con el edificio y si habían visto cómo se iniciaba el incendio. Pues más del 50% afirmaron que sí, que habían visto esas imágenes, incluso explicaron cómo había sucedido. Pues el hecho es que esas imágenes no existían. Nunca nadie había visto esas imágenes porque no existían imágenes del avión chocando con el edificio. Sin embargo, más del 50% de las personas recordaban esas imágenes, aunque no habían sucedido, ¿no? Las habían generado en su mente cuando se explicó, ¿no? Lo que había sucedido y habían incorporado esos recuerdos como si lo hubieran visto.
Es realmente alucinante, ¿no? Es fascinante todo lo que estás contando, Héctor. Pero antes lo he dicho de pasada, pero ahora no sé si ya estoy obsesionada también un poco con el tema de la inteligencia artificial, pero ahora estoy pensando que es que con inteligencia artificial tú puedes generar realmente imágenes de cosas que no han pasado, con lo cual ahora sí que sería imposible averiguar si ese recuerdo es falso o no lo es. Quiero decir, sería mucho más complicado, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, esos instrumentos nos pueden ayudar a generar falsos recuerdos de cosas que no han sucedido, de manera que las personas, quizá incluso en ese momento en que lo estamos viendo, sabemos que es falso, podríamos incluso no saber que es falso, pero con el tiempo solo nos quedamos con la idea, ¿no? Y nos podemos olvidar de que fuera falso, de manera que de repente se ha convertido en un recuerdo de algo que realmente sucedió, ¿no? Muchas veces ya sabes, ¿no?, que se dice eso de miente que algo queda, ¿no? Muchas veces esas mentiras, incluso aun sabiéndose que son mentiras, a medida que pasa el tiempo, pueden acabar convirtiéndose en verdades en nuestra mente, en nuestra memoria. Así que, efectivamente, es muy delicado, ¿no?, lo que se puede llegar a manipular nuestra
memoria. Sin duda,
memoria.
Se abre un campo tremendo aquí también. Bueno, fascinante, como siempre, hablar de la memoria y hacerlo contigo. Héctor Ruiz Martín, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y ahora quiero llevarte a Nigeria. Es el país más poblado de África, con 200 millones de personas. Se divide a partes iguales entre cristianos y musulmanes, mientras que el sur es mayoritariamente cristiano, el norte es musulmán. Sin embargo, en los últimos 20 años ha crecido mucho el integrismo islámico, y así es como en el norte del país los grupos yihadistas han sembrado el terror. El último ejemplo, estas mismas navidades, más de 150 muertos en varios ataques a objetivos cristianos.
Tenemos revueltas provocadas por los terroristas y muchas personas han perdido sus vidas. Muchas veces los que salen a destruir propiedades y matar son los jóvenes, porque siempre son ellos los utilizados como soldados de a pie.
El padre Inocente es coordinador del Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Archidiócesis de Abuja, la capital de Nigeria. Él es uno de los muchos sacerdotes que han visto cómo el radicalismo se lleva por delante miles de vidas. Un terror yihadista que pone en peligro la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. La Iglesia, aún así, sigue buscando el diálogo y sigue empeñada en conseguir la paz.
El Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación es un lugar de sanación para que cristianos y musulmanes vengan siempre a encontrar soluciones a sus problemas. Cuando la gente está luchando en las comunidades, es cuando los traemos aquí. Hemos traído agricultores y pastores, hemos traído a diferentes religiones, hemos traído a diversas comunidades para que arreglen sus diferencias.
En Nigeria, la corrupción campa a sus anchas. La pobreza arrasa, sobre todo las zonas rurales, y el analfabetismo hace que muchos jóvenes se radicalicen con facilidad. Es importante que puedan acceder a la educación, que sepan que hay algo más.
Les enseñamos ciertos principios. Con esto terminamos transformándolos. Se convierten en agentes de paz. Ya sabes, una vez que la mente se educa, no puede radicalizarse fácilmente.
Muertos, iglesias destruidas y cerca de 2 millones de desplazados. Es el balance del yihadismo en Nigeria, el balance de la persecución cristiana. La iglesia está convencida de que si se rompe la cadena de odio, si se frena, todo cambiaría. Por eso, junto al Padre Inocente está la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sienten que atraen cada día a cientos de líderes religiosos y jóvenes deseosos de frenar los enfrentamientos.
Tenemos cientos de ellos en varias comunidades. No debemos pelear entre nosotros. A partir de eso, podemos construir otras cosas más y veremos que nuestras relaciones serán más fuertes.
La violencia extremista está creciendo en Nigeria, pero hay caminos para la paz y la convivencia. Ayuda a la Iglesia nigeriana a seguir sembrando paz y reconciliación a través del diálogo y la formación. Con Ayuda a la Iglesia Necesitada puedes hacerlo. Toda la información disponible la tienes en ayudalaiglesianecesitada.es. Son historias en las que queremos poner el foco en esta tarde de miércoles, en este 27 de diciembre ya. Y escucha también esto que te voy a contar ahora. Si te toca trabajar en un servicio de urgencias en la Nochebuena, sabes que cada vez que suene el teléfono, pues lo más probable es que no sea para felicitarte la Navidad. En el caso de Marta Martínez, enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana, esa llamada entró sobre las 11 de la noche del domingo, es decir, en plena Nochebuena. Al otro lado se escucha el agobio de una familia de Orihuela, en Alicante. Bueno, están viajando en un coche a toda velocidad hacia el hospital de Torrevieja. Y en el asiento de atrás llevan a una bebé que no respira. Dicen que está en parada cardiorrespiratoria. Se ha atragantado, fíjate, cuando bebía un poco de leche. Están en pleno trayecto y no se puede mandar una ambulancia, así que la única alternativa es empezar a reanimar a la niña dentro del coche sobre la marcha, ¿eh? Marta comienza a dar las instrucciones tan precisas y claras como puede.
Se empieza como si de una parada respiratoria se tratara, instruyendo a la familia en que haga 5 ventilaciones de rescate boca-nariz, dado que el bebé tiene 2 meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con 2 dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, 2 ventilaciones nuevamente boca-nariz.
Imagínate la situación, ¿eh? Conduciendo a toda velocidad, con los nervios a flor de piel, con un bebé que no respira en brazos y a la vez pues estás tratando, claro, de asimilar las instrucciones que te dan para poder salvar la vida de tu hija.
Durante el trayecto se hacen las maniobras que enfermería les vamos diciendo y cuando llevan entre 3 y 4 ciclos se oye al bebé empezar a llorar, por lo que la familia comenta que ha empezado a respirar y que por tanto está consciente.
Bueno, en fin, me imagino el alivio porque la bebé volvió a la vida. Su llanto fue la mayor sensación de alivio, ¿no?, que van a tener esos padres probablemente en toda su vida.
En este momento se les dice que continúen estimulándolo y que lo dejen llorar y va a permanecer en escucha a su lado acompañándoles. Se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y vamos súper agradecidos de toda la familia, súper agradecida de la reanimación, de cómo había salido todo. Y lo más importante que se hizo fue cómo escucharon atentamente las órdenes y cómo lo hicieron perfecto, porque el resultado fue excelente.
Bueno, sí, y las instrucciones de Marta, por lo que se ve también, ¿eh?, que no debe ser nada fácil. Bueno, una situación límite que en este caso podemos contar que tuvo un final feliz, porque fíjate, ¿eh?, a veces no solo las enfermeras o los sanitarios están de guardia, como el caso de Marta, parece que los ángeles también lo están. De veces que esta bebé, cuando sea mayor, contará esta historia, ¿no? Y se la contarán también sus padres. Y a lo mejor también se acordarán de cuál fue la primera palabra que cuando empezó a hablar, pues dijo, ¿no? Porque de esto estamos hablando con la gente, con los oyentes. ¿Te acuerdas de cuál fue esa palabra que a lo mejor hasta te sorprendió que dijo tu niño cuando empezó a hablar? Urbano, ¿qué dice la gente?
Pues mira, a veces nos hace mucha gracia esas medias lenguas que gastan los niños pequeños, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues en cierta ocasión mi hija pequeña Iris, en el pueblo, pasó un pastor con los bichos y me dice, mira papá, un barreño de ovejas.
Y un barreño, por ejemplo, de ovejas, eso está muy bien.
Bueno, pobrecita mía, claro, rebaño, barreño, tiene las mismas letras prácticamente. Claro. Se equivocó, normal, ya a mí me pasaría. Bueno, notas de voz, recuerda. Primeras palabras de tus hijos, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hay otra Navidad. Sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.